Estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio. Quan a l'abril de 1985 Mikhail Gorbachev es va convertir en el màxim dirigent soviètic, va prometre dur a terme una reforma del sistema econòmic socialista. Esta reforma convertiria a la Unió Soviètica en només 500 dies en allò que diuen una economia de mercat, donant lloc a apertures econòmiques i relacions amb Occident. A esta reforma se la recorda pel nom de perestroika. I és que Occident, sobretot Estats Units, hauria de ser per als soviètics com una espècie de paradís on existia la llibertat, la democràcia, el lliure comerç i tot allò necessari per acabar amb les seves penúries. I qui va ser dels primers en travessar aquesta porta d'Occident cap a la Unió Soviètica? Efectivament, McDonald's. Fa 31 anys McDonald's va aterrar a Moscú per començar a alimentar els soviètics amb somnis de democràcia i de llibertat a través de la Big Mac. La perestroika de Gorbachev per fi es feia tangible per als soviètics, encara que fos mitjançant un tros de carn de vedella d'escassa qualitat. Vora 30.000 persones varen passar el primer dia per l'establiment de la plaça Pushkinskaya de Moscú per provar la Big Mac, l'hamburguesa que venia d'un país del que havien escoltat que era sinònim de llibertat i de democràcia, però que fins fa poc el que realment volia era enviar-los un missil nuclear. Avui en dia sembla un poc surrealista que la gent s'acumule davant d'un establiment de fast food el dia de la seva inauguració, encara que, bueno, que els conviden. Semblen coses d'una altra època, sinònim de pobresa, de manca de llibertat, fins que obrin un Burger King al meu poble. Llavors s'acumulen cotxes i cotxes, gent i gent col·lapsant les rotondes per tal de poder recollir una Crispy Chicken sense baixar del cotxe. Com els soviètics al 1990 al meu poble, sempre que arriba alguna cosa de fora...
O recibimos americanos con alegría, ole mi madre, ole mi suegra, ole mi tía.
Hola, mi nombre es Alexis Díaz Valle y resido en la ciudad de Santiago de Chile. Realicé estudios de diseño gráfico y posteriormente una especialización en ilustración en la Universidad Finisterra, también en la ciudad de Santiago. En mi trabajo como ilustrador son recurrentes los personajes de figura estilizada y simplificada, con énfasis en la expresión corporal. También es recurrente el juego intencional en la distorsión de escala y proporciones de los elementos que conforman el paisaje o escena en donde estos personajes se ven insertos. Lo anterior, en pos y con objeto de poder generar una constante tensión que aspira a lo inverosímil, a lo irreal, que es el concepto y posibilidad temática que habitualmente me gusta desarrollar en mis ilustraciones. Para ello, también me interesa mucho la práctica del dibujo y la aplicación del color, esto último considerando el valor y la carga emocional del color en la creación de atmósferas. Lo primero lo realizo de forma análoga con grafito para posteriormente definir luces y sombras. Lo segundo, el color, lo aplico en algunas ilustraciones en una segunda capa con lápices de colores para definir tonalidades, las cuales realzo en una tercera capa con acuarelas. La paleta de colores que habitualmente utilizo se reduce a tonalidades más bien ocres y grises. a partir de esta mixtura de grafito, lápices de colores y acuarela. Posteriormente, la imagen resultante la escaneo para editar en Photoshop algunos detalles de colores y corrección de trazos que no he podido lograr de forma análoga. El formato que normalmente utilizo es pequeño, tamaño carta y bloc de dibujo de 1/8. En soporte de papel texturado y en algunas ocasiones utilizo balina lisa como soporte. Me gusta mucho y recurro con frecuencia a la obra pictórica de Odilon Redon, Leonora Carrington, Marc Chagall, los dibujos de Alfred Kubin y especialmente a la obra poética e ilustrativa de un autor como William Blake. Instagram también me ha permitido conocer y seguir el trabajo de autores actuales y de otras épocas y lugares. Por ejemplo, me ha cautivado mucho conocer el trabajo de autores contemporáneos como Iona Obay y Sami Sitter. También ilustradores chilenos contemporáneos que sigo por su trabajo, como Elisa María Monsalve, Ignacio Ortega, Tomás Olivos. También fuentes de referencia por su lirismo son fragmentos de textos de autores como Saint-Exupéry, Walt Whitman, Amado Nervo, Augusto de Alamar. Bueno, mi trabajo ha sido publicado en el Catálogo Iberoamericano de Ilustración y expuesto en la muestra Iberoamérica Ilustra, que se realiza anualmente en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. También he ilustrado para el certamen de cuentos breves Santiago en 100 palabras y gracias a la obtención de la beca de creación del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, he publicado a través de Reel Editores Romualdo, mi primer libro ilustrado como autor e ilustrador. Y recientemente he participado como ilustrador en la antología ciudadana de la escritora chilena María Luisa Bombal, proyecto impulsado por el Ministerio de las Culturas y las Artes de Chile. Mi trabajo como ilustrador se puede ver en Instagram, el cual es Alexis Díaz Valle, que es la red social donde subo mis trabajos y en donde también con gusto puedo responder cualquier consulta, comentario o contacto. Ha sido un gusto. Un saludo cordial a quienes han sintonizado y me han escuchado. Muchas gracias.
Paz, esa es la gloria y la vida eterna.
Cecilia Ruiz es ilustradora y diseñadora mexicana. También es autora de libros y ha trabajado para clientes como el New York Times, Penguin Random House, The Brooklyn Museum, Dropbox o Blue Rider Press, entre otras muchas. Desde 2010 vive en el barrio de Brooklyn, que es Nueva York, donde imparte clases también de ilustración y diseño en la Queens College. Hola Cecilia, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola Eduard, es un placer estar aquí contigo.
Mira, justo esta semana leí, no sé dónde leí, en internet, que el maximalismo, o sea, la oposición al minimalismo, sería una tendencia en el diseño gráfico y puede que también en la ilustración en este 2021. Tu trabajo se caracteriza por todo lo contrario, ¿no? El uso de colores.
Exacto.
Colores tenues, poco saturados, pasteles. ¿Cómo definirías tu trabajo?
Sí, mi trabajo es muy minimalista. Siempre he creído que menos es más y siempre me ha interesado tener el número exacto de elementos, no más, no menos, necesarios para comunicar algo. Creo que esto viene mucho de mi formación como diseñadora gráfica, pero también yo suelo responder mucho al arte que usa la economía del lenguaje y la economía visual como medio.
Viendo tu obra, lo que me llama la atención es lo que tú dices, hay más ejercicio de composición, que es quizá lo que tú hablas del diseño gráfico, que el trazo o el gesto, ¿no?
Sí. Sí, creo que eso tiene que ver definitivamente con mi formación como diseñadora gráfica, porque, y justo eso lo he notado mucho como maestra de diseño gráfico, el énfasis que hay en composición, ¿no? Lo importante que es en dónde uno ubica los elementos y que eso en sí ya es comunicación.
Todo parece muy ordenado, todo está milimétricamente calculado y ejecutado. Imagino que para llegar a un trabajo final existen muchos pasos previos, ¿no?
Sí, muchos esbozos. Y eso, fíjate que es algo que no solía hacer mucho como diseñadora gráfica y más bien eso lo desarrollé ya como en mi profesión como ilustradora. Yo hice una maestría en ilustración aquí en Nueva York y uno de los énfasis que tenían todos nuestros maestros era bocetar y bosquejar mucho, hasta como que resolver todo a nivel bosquejo. Uh-huh. Y solo ya una vez que tenías el bosquejo resuelto, ya entonces moverte a la parte final.
De hecho, he visto que te gusta mucho llevar cuadernos para hacer esbozos, ¿no? Cuadernos donde vas trabajando ideas previas, ¿no?
Sí. Sí, también esto es algo que aprendí a hacerlo un hábito en mi vida, en la maestría, porque antes era medio flojona para dibujar o cargar cuadernos, pero ahora me he vuelto mejor en ese aspecto, entonces siempre cargo una libreta y donde pueda poner ideas, dibujos, inclusive pegar notas o cosas que me encuentre por ahí. Y eso ha sido fundamental en mi proceso de creación, la verdad, porque cuando tengo algún nuevo proyecto, la mayoría de las veces lo único que tengo que hacer es ir a mis libretas viejas y ahí generalmente está la respuesta.
O quizá como cuadernos de artista, cuadernos de autor, que puede que se estén perdiendo un poco ahora con la digitalización, ¿no?
Sí, sí. Sí, justo también los libros de referencia también es algo que se ha ido perdiendo con la digitalización. Yo tenía muchísimos libros de referencias visuales y todavía los tengo, pero la verdad es que ya no los abro. Ya más bien me voy directo a Google.
Bueno, trabajas, hemos estado hablando de digitalización, pero en tu obra abunda también la textura. ¿Cómo consigues estas texturas?
La textura la consigo usando técnicas tradicionales, y básicamente técnicas tradicionales de grabado. El grabado es algo que siempre hice desde que estudié diseño gráfico y que siempre me encantó por lo plano, del resultado. Entonces, lo que uso es grabado en linóleo o grabado en goma, que es mucho más suavecita que el linóleo. Y digamos que todas los elementos de mis ilustraciones los grabo individualmente y hago las impresiones en blanco, con pura tinta negra. Y eso es lo que escaneo, lo que digitalizo y ya después reconstruyo la ilustración usando esos elementos.
Vendría a ser también
Escaneados.
un poco de trabajo de collage, ¿no?
Exacto, es como un rompecabezas, como que hago un rompecabezas de mis ilustraciones y ya las pongo juntas en Photoshop. Y ahí ya en Photoshop también aplico el color.
¿Y la temática que sueles trabajar?
Pues la temática en mi trabajo personal suele ser un poco más oscura. Me gustan los temas relacionados con la muerte. También me obsesiona mucho el tema de la memoria, de las cosas que nos acordamos, pero sobre todo de las cosas que no nos acordamos o que están borrosas, o que tenemos duda de si sucedieron o no, o recuerdos que igual nos robamos de otras personas. Entonces el tema de la memoria me apasiona.
También he visto que has trabajado últimamente una serie sobre la mujer. ¿Cuál era el objetivo? ¿Era más allá de lo formal? ¿Había un objetivo en esta serie?
No, en verdad. Resultó como a partir de lo formal, como que esta serie que hice de mujeres, como que ni siquiera sabía que iba a ser una serie de mujeres, pero todas las imágenes que me venían a la cabeza y todas las imágenes que hacía como pa parte de mi trabajo personal acabaron siendo mujeres, pero más que nada estaba explorando forma.
Y además de ilustrar para diferentes medios, también has publicado tres libros ilustrados de los cuales también eres la autora, ¿no?
Sí, es correcto.
Bueno, cuéntanos un poco qué libros son.
Pues todos estos libros de una u otra forma empezaron cuando yo hice la maestría aquí en Nueva York, la maestría en ilustración. Y el primer proyecto que hice allí fue en relación a la memoria. Entonces yo creé una serie de personajes basados en diferentes padecimientos de la memoria. Y creé como una historia miniatura para cada uno de estos personajes. Ese fue un libro que es como una serie de viñetas. Ese proyecto lo hice inicialmente en la escuela, pero años después se publicó. También otro proyecto que hice en la escuela
Este
fue.
primer libro es el de Book of Memory Graphs, ¿no? Graphs,
Exacto.
perdón. Sí, que está editado por la editorial Penguin Random House
Exacto.
y es del 2015.
Es del 2015, ajá. Y otro proyecto que hice en la universidad, en la maestría, fue también como un libro de viñetas, pero el tema aquí era la muerte, entonces es una serie de. Está basado en historias o leyendas de la vida real y mitos, digamos, y son historias extraordinarias de gente que murió de manera muy bizarra o inusual en la
Ese
historia de la
también
humanidad.
está editado por la editorial
Por
Penguin Random
Penguin.
House, exacto, y se titula The Book of Extraordinary Deaths, ¿no?
Sí, es correcto.
Y la tercera obra tuya creo que es A Gift from Abuela.
Exacto. Este ya es un libro álbum para niños. Y también, como te dije, todos estos, mis tres libros de alguna manera están ligados a mi maestría, porque el libro de A Gift from Abuela está basado en una historia que también está dentro del Book of Memory Gaps, que es una historia personal, es algo que le pasó a mi bisabuela. Y que tiene que ver con su memoria y algo que ella, de lo que ella se olvidó cuando yo estaba chiquita, se le olvidó que ella, se le olvidó que estaba ahorrando dinero. Y en México, en los 90s, hubo una gran crisis financiera. Tuvimos un periodo de muchísima inflación. Y por ahí de 1994 el gobierno decidió cambiar la moneda porque pues, ya teníamos demasiados ceros
Mucha
en nuestra
inflación.
moneda, mucha inflación. Entonces cambió la moneda y pues la gente tenía que cambiar sus billetes, ¿no? Teníamos que ir al banco y cambiar los viejos pesos por nuevos pesos. Y hubo como un periodo, digamos, de 2 años de transición en el que se aceptaban ambas monedas y después de eso ya nada más se aceptaban los nuevos pesos que ya se no, nombraron los pesos oficiales otra vez. Entonces, años después de esto, limpiando la casa de mi bisabuela, encontramos una bolsa llena de dinero. Y eran los billetes viejitos. Y simplemente se le había olvidado que había estado ahorrando. Y pues
Ahorro.
el dinero ya no se podía usar.
Ah, no se podía cambiar ya.
No, ya no.
Bueno, ¿estás trabajando en algún libro en la actualidad? ¿Algún libro
Sí,
nuevo?
ahorita estoy trabajando en otro libro para niños, pero que de alguna manera también es para adultos. Yo diría que es para los dos grupos. Y es un libro que tiene bastante humor en él, pero también un poco de tristeza, de alguna manera. Es un libro acerca de un señor como en sus 50s, que se queda sin pelo. Entonces se queda pelón, pero después solo le quedan tres pelos en la cabeza y esos tres pelos no ha nunca hacen lo que él quiere que hagan. Entonces es como esta batalla del señor con sus pelos.
Créeme que es una historia de terror la que te queden tres pelos. Para un hombre, créeme que es muy
Sí,
aterrador.
me lo puedo imaginar. Entonces es así, y el libro va a ser un poco, va a tener muchos mecanismos en el papel, entonces va a tener, va a ser un poco como un pop-up book.
Bueno, para ir terminando, Cecilia, ¿cómo podemos ver tu obra? Creo que tienes una página web, creo que también tienes obra a la venta en Etsy, creo,
Sí,
y por
sí.
Instagram, que es como yo te conocí.
Así es. Pues mi website es ceciliaruiz.com. Muy fácil. Y ahí pues hay link a mi Instagram que tengo, es arroba cecifonic, Cecifonik. Y sí, tengo una tienda en Etsy que también pueden acceder por medio de mi página de internet y tengo que actualizarla porque no la actualizo muy seguido, pero ahí vendo prints y algunas cositas más.
Pues nada, Cecilia Ruiz, un placer, ilustradora mexicana. Estás viviendo en Nueva York. ¿Qué tal es la experiencia de vivir en una ciudad, bueno, puntera como Nueva York?
Pues ha sido maravilloso. Es muy parecida a la Ciudad de México en muchos aspectos, en lo caótico, es muy parecida. En lo sucia también es muy parecida, pero es muy vibrante, es siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo que hacer.
Pues Cecilia Ruiz, un placer haberte conocido y nada, emplazamos a los oyentes a que visiten tu web y conozcan tu obra.
Igualmente, Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias, Cecilia.
Sin tocar, sin tocar, sin tocar. Sus palabras no te dejan respirar, respirar, respirar. Y aunque te haga la vida imposible, ¿cómo vas a odiar algo tan sexy, sexy? Aunque te destrocen un despiste, ¿cómo renunciar a algo tan sexy, sexy, sexy? Como labios que te rozan sin besar, sin besar, sin besar. Delirios no se pueden olvidar, olvidar, olvidar. Y aunque te haga la vida imposible, ¿cómo vas a odiar algo tan sexy, sexy? Aunque te destrocen un despiste, ¿cómo renunciar a algo tan sexy, sexy, sexy? ¿Cómo vas a odiar algo tan sexy, sexy? Aunque te destrocen un despiste, ¿cómo renunciar a algo tan sexy, sexy, sexy?
La curiosidad por saber cómo era la vida a Occident no era exclusiva de soviéticos comunes, también era de las seves élites y de sus líderes. Al 1959, en una visita oficial a los Estados Unidos de Nikita Khrushchev, líder comunista de la URSS, un malo malísimo en aquella época, va a insistir durante toda la seva visita oficial que volía visitar a yo que había sentido, que comentaban que era Disneyland. El cas és que no li van deixar visitar Disneyland, segons els americans per raons de seguretat, no seria cosa que un Mickey Mouse exaltat podria atacar al líder comunista i començar una guerra nuclear. Fins així, una nova edició d'Un dia perfecte, en el qual hem après un poc d'història. que no val per a molt. Però, bueno, si vols conèixer un poc més sobre la visita de Khrushchev als Estats Units, que la veritat és que desentre molt i molt, molt surrealista, crec que el trobaràs a pues, buscar com a visita de líder comunista Khrushchev i està en Radio Televisió a la Carta. Escolta de nou Un dia perfecte, esta mateixa vesprada a les 7:30. Recorda a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València, el 102.5 de la FM, radio.upb.es, i també amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica. I recupera edicions anteriors que després trobarà a la secció de Ràdio a la Carta, a radio.upb.es. I la informació de totes i tots aquells que passen pel programa la trobaràs a l'Instagram. Allà busquem com a Un dia verd. Adéu.